Y Jesús, hija mía, las cruces, los dolores, las penas son como la prensa para el alma. Y así como la prensa sirve a la uva para romper y descascarar la uva, de manera que el vino queda por una parte y el bagazo por la otra, así las cruces, las penas, como prensa quitan al alma el bagazo de la soberbia, del amor propio, de las pasiones y de todo lo que es humano, y dejan el vino puro de las virtudes. Y mis verdades encuentran el camino para comunicarse y extenderse en el alma como sobre una tela blanquísima con caracteres imborrables. ¿Cómo puedes tú entonces temer si cada vez que te he manifestado mis verdades sobre mi voluntad, estas verdades han sido precedidas siempre por cruces, dolores y penas? Y por cuanto más sublimes estas verdades, tanto más intensas y fuertes las penas, no era otra cosa que la presión de la prensa que yo hacía en ti para quitarte el bagazo de todo lo humano. Era más interés mío que tuyo, que mis verdades no quedaran mezcladas con el bagazo de las pasiones humanas.
Esto es realmente interesante, importante. O sea, las penas nos sirven para irnos reduciendo a nuestra nada. O sea, nos van quitando todos estos humos que tenemos de soberbia, de ser algo, de, en fin, todo lo humano nos lo van quitando. Y entonces el camino, o sea, se va allanando. Es como un terreno en el que se van quitando toda la maleza, las piedras, en fin, para poder llegar a hacer una siembra, pero una siembra sobre tierra adecuada. Jesús necesita forzosamente de una tierra en que no haya ningún estorbo, que no haya maleza, que no haya piedras, que no haya nada, para que él pueda sembrar todo sus verdades. Y entendiendo que cada verdad es una vida de él. Recordemos que él nos habla de que cada verdad que él nos comunica es una vida divina. Por lo tanto, requiere forzosamente de ese estar sin nada. Entonces, las penas, todos los sufrimientos que podamos tener, hay que tomarlos con esta mirada. O sea, no necesariamente la pena es mandada por Dios. Recordemos lo que nos dice, que todo lo que nos venga, no importa si viene del hombre, del demonio o directamente de él, lo debemos tomar como voluntad divina y vivirlo como voluntad divina. ¿Por qué? Porque no importa de dónde venga la pena, el efecto es exactamente el mismo. O sea, nos va minando, nos va quitando la parte humana para irnos disponiendo, si queremos, a recibir esta parte divina, esta siembra de vidas divinas. Así que, en este sentido, benditas penas, bendito sufrimiento. Yo sé que esto parece una locura, pero iba a decir masoquista de primera, pero esa es una realidad. O sea, necesitamos llegar a nuestra nada. Y aunque no tuviéramos penas externas, o sea, aunque no hubiera nada que nos mortifique, el solo hecho de querer desapegarnos de lo nuestro es una pena y un sacrificio continuo. O sea, el desapego es un sacrificio, es la crucifixión completa del alma. Y Jesús nos dice con mucha razón que la crucifixión del alma es muy superior a la crucifixión del cuerpo. Porque en la crucifixión del cuerpo todavía queda la parte humana que puede actuar. El simple hecho de quejarse es una ganancia de la voluntad humana. Pero en la divina voluntad es acto por acto que queda clavado en la cruz, no darle nunca vida a un solo movimiento de voluntad humana. Por lo tanto, aunque no hubiera sufrimientos externos, ese solo sufrimiento sería suficiente para tener esto, ¿sí? Para irnos minando, para irnos quitando todo lo que no, todo lo que sirve de obstáculo para que la vida divina se desarrolle en nosotros. Seguimos.
Y yo, Jesús mío, perdóname si te digo que eres tú mismo la causa de mis temores. Si tú no me dejaras, si no te ocultaras y me privaras de ti, en mí no habría lugares para hacer surgir estos temores. Ah, Jesús, tú me haces morir, pero con muerte cruel, con doble muerte porque no muero. Ah, si pudiera probar la muerte y morir, cómo me sentiría dulce. Ah, Jesús, te lo digo, no puedo más, o llévame contigo o quédate conmigo. Ahora, mientras esto decía, mi amable Jesús me estrechaba entre sus brazos y con sus manos como si diera una cuerda, y yo quedaba como puesta debajo de una prensa, exprimida, triturada. Tú misma no sé decir lo que sentía en mí de dolor. Lo sabe solo el que me hacía sufrir. Después me ha dicho.
Espérame tantito. Esto también es realmente muy, muy importante. A veces hasta lo santo puede ser un estorbo para vivir en la divina voluntad. Y aquí, en este punto, Jesús se vuelve un estorbo para que Luisa pueda abandonarse totalmente a la divina voluntad. Y son varias ocasiones que lo dice. Hay en libros un poco más adelante, se lo dice claramente. O sea que su presencia sensible la tiene tan, no sé, tan distraída que no se da cuenta que él vive continuamente en su interior, porque el querer divino, que es su vida, lo tiene a él dentro. Y por el hecho de estar preocupada, por el hecho de estar ansiando la presencia sensible de él, se olvida de estar sumergida en la divina voluntad, en el querer divino. Si Jesús se vuelve estorbo, o sea, entendámoslo así, ¿qué será todo lo nuestro? Y estoy hablando de aún lo santo. O sea, no me refiero a la parte humana, sino aún lo que consideramos como santo, como lo que nos acerca a Dios en la actualidad, y que es lo que Jesús le pide a Luisa continuamente, que renuncie a eso. O sea, entonces, si Jesús mismo puede ser un estorbo, reflexionemos si vale la pena tener los estorbos menores, que son nuestras costumbres, nuestros apegos, todo lo que nosotros estamos pues acostumbrados a hacer desde el punto de vista religioso.